8:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Se disparan los robos y la inseguridad en el campo en provincias como Sevilla. La Comisión Nacional de Competencia rechaza algunos de los principales elementos del anteproyecto de ley de la cadena alimentaria. El Consejo de Ministros introduce algunos cambios en la normativa sobre ayudas directas 2013. El Gobierno trabaja en un plan para reducir el desperdicio de alimentos. El director general de Industria Alimentaria del Ministerio nos ha explicado en qué consiste la fecha de caducidad y en qué consiste la fecha de consumo preferente. Los precios del aceite de oliva superan en algunos casos los 3 euros por kilo. Las cooperativas denuncian que en 2012 tanto administraciones públicas como empresas privadas incumplieron la ley de morosidad y pagaron más tarde de lo establecido. Y la Comisión Europea propondrá cambios en el sector de las frutas y hortalizas el próximo verano. En los próximos minutos vamos a hablar de ayudas. Nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a hablar de leche y de la ganadería. Segunda parte del comentario de mercados. Y luego vamos a hablar del origen del azúcar de caña con nuestro historiador de cabecera, Manuel Ortega. Y llamaremos a don Antonio Benítez para saber qué es el guarapo o un guarapo. Esta es la pregunta que estamos haciendo en nuestro concurso de hoy. Sorteamos dos radios, dos receptores de radio, una para los que se dirijan a nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y otra para los que nos llamen a través de ese teléfono gratuito 950-6006. 950-6006. Hay que responder a la pregunta que es el guarapo o un guarapo. En el concurso, pues voy a decir que tenemos el primer correo electrónico nos llegó a eso de las 8:35, a poco de decirlo, de Cinta M. Miro. Y el último correo electrónico, pues nos ha llegado, es de un momento que vamos a actualizar el buzón de correo. El último correo electrónico es de las 9:31 minutos y nos dice: queridos amigos de Agropopular, la respuesta al concurso de hoy, que es el guarapo, creo que es, pero eso ya no lo voy a contar, y es de Ana Dugo, de Aldea de Silillos, en la provincia de Córdoba. Y el medio, muchos más correos y muchas más llamadas, ¿no, Eugenia?
Pues sí, llamadas, y llevamos varios folios, no podemos andar por 80 o una cosa así.
Gracias. Vamos a hablar ahora de ayudas directas. ¿Tenemos la ventanilla preparada? Ponnos
si
la ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
El próximo 1 de febrero se abre la ventanilla, se abre el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC correspondientes al presente año 2013, y el Gobierno aprobó ayer la introducción de algunos cambios en la normativa.
Lo más destacable es que se prorroga por un año más la ayuda nacional por superficie que se concede a los frutos secos con el fin de suavizar la incorporación de la ayuda comunitaria al pago único que se produjo el año pasado. Por otro lado, se actualizan los fondos destinados a algunas de las ayudas específicas que tienen asignado un límite presupuestario. Se trata en concreto de las líneas de apoyo para mejorar la calidad de las producciones de ovino y caprino y de las ayudas destinadas a paliar desventajas específicas en los sectores de ovino, caprino y vacuno de leche. Y otra modificación es que las zonas sin vegetación y las áreas con pendientes elevadas no se considerarán este año admisibles para el cobro de las ayudas directas.
Y en relación con el pago de ayudas, pues tenemos algunas quejas. Por ejemplo, nos ponía en contacto con nosotros don Félix Revenga. Don Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿Qué anda haciendo usted ahora mismo?
Pues estoy de aceituna, recogiendo la poca aceituna que hay.
¿En qué zona?
Pues en la zona de la provincia de Toledo.
En la provincia de Toledo.
La zona de Mora.
De Mora de Toledo.
Bueno, sí.
Buen aceite allí.
Sí.
Cuéntenos.
Bueno, pues mi queja un poco, intentar saber alguna cosa. Soy el cuarto año, llevo cuatro años adherido al cultivo ecológico.
Sí.
Y entonces en el 2010 me vino la ayuda, en el mes de agosto, como te decía en el correo, el día 3 de agosto. Y bien, en el 2011 me llegó el día 3 de octubre la ayuda. Y bien también, pero en el 2012 no me ha venido absolutamente nada hasta el día de hoy.
¿Y ha llamado a la...?
He llamado a la Delegación de Agricultura aquí en Toledo y no me han sabido decir nada. No sabían ni fecha, que le iban a pagar, ni nada de nada. Entonces, bueno, yo ya no sé a quién recurrir o cómo enterarme de algo.
Bueno, pues ahí queda su queja. Dudo que si nosotros los llamamos nos vayan a contar algo más, pero lo intentaremos, a ver si a nosotros nos dicen algo. Y sobre todo ahí queda su queja y a ver si se ponen las pilas en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y el gobierno de doña María Dolores de Cospedal paga lo antes posible.
Sí, porque como está el campo...
Gracias, don Félix.
Vale, pues gracias a ti.
Hasta luego. También se ponía en contacto con nosotros estos días de atrás don Juan Antonio Olivera desde Cáceres. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y a usted qué le pasa?
Bueno, pues que la Guardia Civil está persiguiendo por aquí a la gente que está cogiendo aceitunas.
¿Por aquí? ¿Dónde es por aquí? ¿En qué zona?
Por aquí, por la zona de la comarca de Montanche, de Miajada.
Montanche, Miajada, en la provincia de Cáceres, ¿no?
Sí, bueno, y por toda Extremadura. Hay pueblos de la provincia de Badajoz que le están con la misma problemática. Y bueno, por aquí las aceitunas se suelen coger en plan familiar y demás, y cada cual coge la suya.
¿Pero va la Guardia Civil o van los inspectores de trabajo?
A mí, mi caso, yo no lo conozco, o sea, aquí en el pueblo mío exactamente no ha ocurrido, pero por lo que hablan dicen que va la Guardia Civil, incluso pensionistas que tienen a lo mejor unas poquitas ovejas porque están entretenidos, o se van para casa o les vuela la pensión.
Ya,
bueno. Entonces el campo que prácticamente está en manos de pensionistas. Y de gente que no vivimos del campo, porque son plantaciones pequeñas, nos están obligando a dejar producto en el suelo. Vamos, hay pueblos donde se ha quedado mucha aceituna en el suelo por miedo a eso.
Bueno, pues ahí queda también su
y
queja.
Y es que parece mentira que tanto robo como se están ocasionando en el campo, que los políticos estén utilizando a la Guardia Civil como inspectores de trabajo y no para detener a los delincuentes. O sea, digamos que están tratando de hacer la vida imposible al que quiere trabajar. A ese que le dengan. Los fraudes que cometen en los despachos de los políticos, no en el campo.
Gracias, don Juan Antonio. Ahí queda también su queja, don Juan Antonio Olivera, desde la provincia de Cáceres.
Al olivo, al olivo, al olivo subir, por cortar una rama del olivo caer, del olivo caer.
9:38 minutos, seguimos en Agropopular.
Como socio de una cooperativa agraria, me preocupa que todos los esfuerzos y las inversiones que hemos realizado durante años para modernizar nuestras instalaciones y conseguir colocar nuestros productos en el mercado puedan malograrse como consecuencia de algún imprevisto. Por eso hemos decidido confiar la protección de nuestra cooperativa a Mafre, porque cuentan con expertos que saben cuáles son los mejores seguros para nuestras naves, maquinaria, productos y empleados frente a cualquier riesgo, para que ningún contratiempo arruine nuestro futuro. Mafre, personas que cuidan de personas.
Con ABC empieza el 2013 a ritmo de Oscar. Disfruta cada domingo de las películas más premiadas por la Academia. Infiltrados, Valor de Ley, Master and Commander y de actores con estrella. Jack Nicholson, Matt Damon, Russell Crowe. Este domingo, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Gratis con ABC.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Volando nos vamos a Bruselas y les contamos que el presidente permanente del Consejo de la Unión Europea, Germán Van Rompuy, es optimista respecto a la posibilidad de que los jefes de Estado y de Gobierno alcancen un acuerdo sobre el futuro presupuesto comunitario en su reunión del próximo mes de febrero.
Van Rompuy señaló el pasado miércoles que la cumbre de noviembre de 2012, en la que se negoció el marco financiero del periodo 2014-2020, no fue un fracaso, aunque no hubiera consenso. Según él, en esa reunión se identificaron suficientes puntos de convergencia como para decir que es posible llegar a un acuerdo en el próximo encuentro fijado para el 8 de febrero.
La Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea ha publicado su programa de inspecciones para 2013, en el que incluye 11 misiones a España.
Las inspecciones en nuestro país abarcarán desde el control de la aplicación de la normativa sobre residuos y contaminantes en animales vivos y productos ganaderos hasta el relativo a la reglamentación sobre producción ecológica.
Ayudas directas. Según datos de la Comisión Europea, las ayudas directas representaron en 2011 el 29% de la renta de los agricultores comunitarios.
El país en el que las ayudas tienen más peso en relación con los ingresos totales de los agricultores y ganaderos es Eslovaquia, donde representan la mitad de la renta. Por el contrario, en Malta suponen solo el 7%. En el caso de España, se sitúan en torno a la media, en el 24%.
Y negociaciones sectoriales este año en Bruselas. Decíamos la semana pasada que este va a ser un año de negociación permanente en Bruselas y no solo habrá que estar pendientes de la reforma de la PAC, sino también de la revisión de algunas normativas sectoriales. Por ejemplo...
Pues, por ejemplo, en verano la Comisión va a presentar propuestas para introducir adaptaciones en el régimen aplicable a las frutas y hortalizas, sobre todo para estructurar mejor las organizaciones de productores y mejorar su poder de negociación dentro de la cadena de abastecimiento. También en verano se abrirán los debates sobre las posibles opciones de regulación del mercado lácteo una vez que se eliminen las cuotas.
Pues finalizamos así la crónica de Bruselas, 9:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, últimos minutos para que participen ustedes en nuestro concurso, contarnos lo que es un guarapo o el guarapo. Pueden hacerlo a través del correo electrónico, hay una radio en juego, oyentes@agropopular.com. En tres minutos cerraremos ya la recepción de mensajes y también a través del teléfono, hay otra radio en juego, teléfono gratuito 950-60-06. Hablamos ahora de leche. A ver, Cinta, vamos a ordeñar.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución. Tírale de la testa.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha reiterado esta semana, en concreto el miércoles, su apuesta por el mantenimiento en el futuro de un sistema de regulación de la producción láctea. Esta vez lo hizo durante una reunión con la Organización de Productores de Leche y con la Oficina Europea de la Leche.
En las negociaciones sobre la reforma de la PAC en Bruselas, España y un buen grupo de Estados miembros ya están presionando para que no se eliminen las cuotas lácteas en 2015, tal y como prevé la normativa. Durante esta última reunión, Arias Cañete insistió en esa posición con el fin de evitar una caída del mercado lácteo. Las organizaciones le presentaron su propia propuesta al respecto, que consiste en una regulación flexible del mercado que tenga en cuenta los costes de producción de los ganaderos y en la cual una agencia de supervisión se ocupe de recopilar los datos del mercado que decidirán el incremento o la reducción de la producción a nivel europeo. Los representantes de la Oficina Europea de la Leche defendieron que no es posible que la ganadería se mantenga en Europa sin un control de la producción y pusieron como ejemplo el de Suiza, un país en el que desde hace años se opera en un mercado libre y en el que cada día cierran más granjas por no poder afrontar sus pérdidas.
Por otro lado, ayer tuvo lugar la segunda reunión de trabajo entre las organizaciones agrarias gallegas y responsables de la Xunta tras los acuerdos aprobados en Galicia para el sector lácteo.
El sector y el gobierno regional coincidieron en que es necesario que una norma nacional, como la ley de la cadena alimentaria, establezca que no se puede vender la leche por debajo del coste de producción.
Y otras noticias de ganadería. La Consejería de Ganadería Cantabria va a tener que sacrificar 506 reses de 8 explotaciones después de que los análisis hayan confirmado la presencia en estos animales de la bacteria de la brucelosis. En Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha, ASAJA ha pedido a la Consejería de Agricultura que suspenda las tasas por la expedición de guías del ganado hasta que entre en funcionamiento la tramitación a través de Internet. Y también en Valencia hablamos de tasas. La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado que el Gobierno regional ha aprobado para este año varios impuestos, como varias tasas, como la de los trámites de autorización ambiental integrada en sus granjas. La organización considera que esas tasas frenan la competitividad del sector.
Gracias, Eugenia. Vete corriendo porque cerramos ya en 30 segundos el periodo de recepción de mensajes y también de llamadas para participar en nuestro sorteo. Hay que procesar todos los datos. Mientras tanto, nosotros seguimos adelante. Vamos con la segunda parte del comentario de mercado. Saludo ya a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, mientras suenan los acordes del Paso Doble Inmortal. Escuchamos un poco. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Está en Zaragoza?
Estamos en Zaragoza, sí.
¿Tiempo?
Pues tiempo parcialmente nuboso los cielos y una temperatura en torno a los 2 grados. positivos.
¿Y los hectopascales, esos, o como dice usted, hoy no los ha mirado? ¿O qué?
No, hoy no los he mirado, pues parece que no le hacen a usted mucho caso y digo, bueno, pues los vamos a amenizar un poco primeros de año. La semana que viene los empezaré a dar, justo cuando usted no me pregunte el tiempo, claro.
Bueno, el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,315 euros, el normal 1,303 euros, el graso 1,291 euros, repetición de precios, el lechón 44,50 euros, subida de 1,5 euros.
Efectivamente, repetición para las cotizaciones del porcino de capa blanca. A pesar de que los pesos se han incrementado ligeramente, la capacidad de sacrificio es mayor, con lo que el mercado se ha mantenido en tensión. Por otro lado, hay que señalar que para próximas fechas se prevé que la oferta disminuya. Por último, comentar que en los mercados europeos predomina la estabilidad en sus cotizaciones.
En el porcino ibérico, el cebado de pienso en extensivo en Extremadura ha subido 12 céntimos de euro, cotizaciones entre 20,52 y 21,13, y también subidas en el porcino ibérico cebado en la lonja en el mercado de Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada de precios en las canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos. Este mercado, y tras las vacaciones navideñas, se muestra equilibrado y con una oferta muy controlada. En lo que hace referencia a las exportaciones, no se muestran muy activas todavía, a la espera de alcanzar su velocidad de crucero, tanto para los países de la Unión como para terceros países.
El ovino.
Descensos generalizados en las cotizaciones del ovino, ante un mercado que todavía no ha alcanzado el equilibrio entre oferta y demanda. Las ventas han retrocedido de forma importante después de las Navidades. Añadir también que la oferta global de corderos está controlada y no es muy abundante. Las exportaciones en estas fechas están bajo mínimos y esperan a que los precios alcancen un nivel más bajo para hacer sus operaciones fuera de España.
En la lonja Extremadura, bajadas de precios, cotizaciones entre 2,04 y 3,04 euros por kilo, y las bajadas de precios pues han oscilado entre los 13 céntimos de euro y los 22 céntimos de euro. El complejo erótico.
Pues en pollos, la semana ha transcurrido sin cambios en sus cotizaciones, manteniéndose la tablilla en la lonja del Ebro en 1,25 euros kilo vivo, y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, también la estabilidad ha sido la nota dominante en esta semana que termina, oscilando sus precios entre 1,66 y 1,85 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos han predominado los ajustes a la baja en sus cotizaciones. Afectan a todos los gramajes y clasificaciones, consecuencia directa del descenso de ventas que se ha dado durante las fiestas navideñas. Ahora el mercado tiene que ajustar la oferta, que ha crecido, y la demanda, que se muestra estable.
Enhorabuena, que lo ha hecho usted muy bien hoy.
Pues muchas gracias, don César, además viniendo de usted.
Sin que sirva de precedente.
Muchas gracias.
Hala, dese por despedido.
Gracias.
Y no se recreen la suerte. A pasarlo bien.
Gracias.
No sé por qué me retas al Mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Estamos en Agropopular y llega el momento de la historia. Estoy por no dar hoy la sección de historia y dejar simplemente que suene la música. Manuel Ortega, historiador de cabecera, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Tú te lo guisas y tú te lo comes hoy.
Y yo me lo como,
He decidido ser liberal y hoy que te hagas tú las preguntas y también las respuestas.
Me pregunto y me contesto a mí mismo,
a
muy
ver,
bien.
Primera pregunta.
Pues vamos a ver, la primera pregunta, ¿de dónde viene la caña de azúcar, no? ¿Cómo ha pasado de las cruzadas al Renacimiento?
Respóndete, por favor.
Bueno, pues podríamos decir que la caña de azúcar ya se conocía en algunos tratados griegos y que parece ser que Alejandro Magno tuvo conocimiento de ella en la India. Pero el principio de nuestra historia de hoy quizá deberíamos ponerlo en torno al inicio del siglo XII, cuando los cruzados de Bohemundo de Tarento combatieron el hambre y la sed chupando y mascando la canamelis, o caña de miel, que era un cultivo abundante por la zona.
¿Cuál es la segunda pregunta que tú mismo te has hecho y que vas a responder?
Que porque entonces esto era un alimento, se preguntarán que si esto era un alimento de misericordia. Y entonces la respuesta sería que bueno, que el cronista Alberto de Ais, que fue el encargado de recoger las vicisitudes de la expedición de Godofredo de Bouillon, anotó el testimonio de cruzados que contaban cómo el jugo de la caña de miel, tras prepararse, tomaba aspecto de nieve o de sal blanca y se mezclaba con pan o con agua.
Tercera pregunta.
Bueno, el descubrimiento, ¿de dónde vendría? Pues la respuesta sería que lo curioso es que en Bizancio, al menos desde varias décadas antes, ya había tratados que mencionaban al azúcar, pero no habían sido traducidos al latín. Y es que en el mundo árabe, pues era un cultivo corriente. Lo curioso es que está documentado dónde comenzó y no tuvo nada que ver con aquella zona.
Cuarta pregunta.
¿De dónde viene entonces? ¿De
dónde viene?
Pues la domesticación de la caña de azúcar.
¿Domesticación de la caña?
Domesticación, sí, sí.
Domesticación.
Sí, pues lo
yo
mismo.
Creo que, creí que eso era solo para los
animales. No, señor. También para las especies vegetales. Viene de la época del Neolítico. Tú, el maíz, el trigo, la cebada, como la conoces, pues necesita un proceso de domesticación.
Vale, sigue. Por
el favor. Caso es que en lo que respecta a la caña de azúcar, se data sobre el siglo VIII a.C. en Nueva Guinea. De ahí se fue extendiendo hacia el este, hacia Extremo Oriente y hacia el oeste, por la India. Y a partir de ahí, pues fue avanzando por Irán e Irak hasta llegar a Egipto y Siria, donde consiguió aclimatarse al entorno mediterráneo. Luego de allí ya pasó a la Sicilia dominada por los árabes y al Andalus, que más tarde se convirtieron en focos de producción.
Más.
Pues tú te preguntarás, ¿y cómo teniéndolo tan cerca no lo descubrieron antes los cristianos? Pues mira, lo que sucede es que su cultivo no implicó necesariamente el desarrollo, al menos en principio, de una industria azucarera, ni su popularización entre los cristianos. De hecho, entonces se consumía la caña cruda como si fuera un dulce, sin sacarle el partido que luego se le sacaría.
Seguimos.
Pues mira, tú me dirás, y el punto de vista gastronómico, pues mira, aunque parezca mentira, al principio los primeros usos fueron farmacéuticos. Al azúcar se le atribuían virtudes para los órganos o se usaba en forma de sirope para endulzar pociones o facilitar la ingesta de medicamentos. Es más, incluso llegó a ser considerada un medicamento porque se le atribuían propiedades contra las enfermedades pulmonares, la tos o la tisis.
¿Y qué nos queda?
Pues mira, que podríamos decir que a medida que se fue popularizando se tomó la costumbre de tomarla para rematar las comidas a modo de digestivo, como el que hoy en día se toma una sal de frutas, que el consumo comenzó a desarrollarse con él la industria y bueno, se producía en diversas variantes en forma de bloques, cristalizada como melaza, incluso se hicieron azúcares perfumadas con rosa o violeta.
¿Tú sabes lo que es un guarapo?
Un guarapo, sí que lo sé.
Sí,
es que me lo dijo usted ayer por la noche.
Ah, bueno. Don Antonio Benítez, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Hace unos meses estuvimos haciendo el programa en la isla de Gran Canaria y de pronto visitamos un mercado y allí me encontré a un señor con un artilugio, metía una caña por ese artilugio y te daba a probar el jugo que salía de esa caña. ¿Qué es un guarapo, don Antonio?
Pues el guarapo es principalmente el zumo de la caña. Y también nosotros aquí en Canarias le llamamos guarapo a la savia de la palmera.
A la savia de la palmera, efectivamente.
Sí, sí.
En esa línea van muchas de las llamadas que hemos recibido hoy y de los correos electrónicos. Por cierto, si no le importa, voy a dar el resultado de del concurso. Preguntábamos qué era un guarapo.
Perdón, entonces... el guarapo tiene una historia de reciente de tribus de la isla de Cuba, la tribu Siboney y la tribu Atuey, que le llamaban guarapo a todo lo que era fermentable, o sea, a todas las frutas que podían fermentar para obtener alcohol, para emborracharse. Uh-huh. Y cuando probaron el zumo de caña fermentado, soltaron la palabra guarapo y ahí... Más o menos es la historia reciente de...
¿Y usted dice que es el último guarapo?
El último... Perdón, no lo entiendo, don César.
Usted me dijo que era el último, la última persona que hacía guarapos en las Islas Canarias.
Bueno, precisamente. La caña se extinguió aquí en la isla de Gran Canaria prácticamente hace como, dijo, 12 años, dejaba de plantarse y entonces a mí se me ocurrió volver a replantar. Y de hecho en esa línea pues casi era el último que se le ocurrió de volver a plantar caña, por motivos sentimentales, históricos, y para, pero porque hoy en día la caña no es rentable, no, no. O sea, me refiero, y menos aquí en nuestra zona.
Pues déjeme usted que diga, los ganadores del concurso son doña Carolina Sánchez Fernández, que nos ha escrito, me parece que desde Moralozarzal, y dice: un guarapo es una bebida fermentada a partir de la miel de caña o de panela, jugo de caña de azúcar solidificado. Y don Apolonio Castro desde Sevilla: bebida extraída de la caña de azúcar o de la palmera en Canarias. Pues estos son los ganadores. Don Antonio, que muchas gracias por haberse acercado hasta Agropopular y habernos hablado del guarapo. ¿Tiene hoy alguna actuación?
Pues hoy no, pero bueno, mañana sí estoy en Puerto Rico, o sea, por si alguien se acerca en la isla de Gran Canaria.
En la playa de Puerto Rico, por aquella zona.
Por aquella zona estamos, y mañana en un mercado agrícola.
Gracias, don Antonio Benítez, que hace guarapo de caña, se puede ver en directo allí. Muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena a Carolina Sánchez y a don Apolonio Castro. Y gracias, Manuel Ortega, te has defendido muy bien frente a esta dura prueba que te he puesto. Gracias a todos ustedes. Volvemos el próximo sábado, Dios mediante. Hasta entonces, que lo pasen bien. Saludos de César Lumbreras Luengo.